Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Zetelmón les ofrece El arte de una vida. Capítulo segundo. La presencia del invisible.
La veneramos con el título de madre y reina de la paz. La gracia de ser hijos tuyos, según la bienaventuranza evangélica, siendo en este mundo artífices de paz y mensajeros de amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Cuando nos adentramos en una iglesia, como la iglesia de Santa María de la Paz, del Monasterio de la Trinidad, vamos descubriendo cómo en el correr de los años sus paredes se han ido recubriendo de pinturas murales, reproduciendo iconos y frescos antiguos, mediante los cuales se han ido expresando los diversos pilares de la fe de la Iglesia y de la vida monástica en general. Diversos pasajes de los Evangelios, la enseñanza de los apóstoles, la tradición de los padres de la Iglesia, van siendo plasmados en diversos murales e iconos que expresan con pinturas y colores lo que los santos evangelios expresan con palabras. Por otra parte, del mismo modo que la carta a los hebreos afirma que muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, también a lo largo de estos 2000 años, ha continuado hablando al hombre de muchos modos, por medio de la palabra contenida en las Santas Escrituras, por medio de la Iglesia y también por medio de los iconos, en quienes contemplamos la salvación que nuestro primer dispensador de premios y coronas ha realizado en la tierra. Más aún, de la misma manera que un médico con experiencia no da siempre y a todos el mismo medicamento, sino que receta a cada uno lo que necesita, teniendo en cuenta la enfermedad, su residencia, las circunstancias del tiempo, la evolución y la edad, da según esta edad una cosa a los niños y otra a los ancianos, una cosa a los débiles y otra a los fuertes, si bien a los débiles no siempre les da lo mismo, sino también teniendo en cuenta su evolución y la enfermedad. Da también una cosa distinta según sea verano, otoño, invierno o primavera, y por fin, según el lugar y sus propias características. De esta misma manera, decíamos, en nuestro tiempo Dios está de nuevo hablando al hombre a través de la imagen, a través de los medios de comunicación en general y de nuevo a través del icono. Pues así como gracias a las palabras que contiene ese libro, los santos evangelios, llegamos a la salvación, del mismo modo gracias a la acción que ejercen los iconos con sus colores, todos, sabios e ignorantes, obtienen útil provecho. Lo que se dice con las palabras, el icono nos lo anuncia y nos lo hace saber con colores. Mientras hacemos un recorrido por el interior de la iglesia contemplando sus iconos, es menester adentrarnos también, aunque sea someramente, en el misterio mismo del icono. Para hablar del misterio que representa el icono, de su mismo fundamento, no podemos por menos que tender nuestra mirada y nuestra atención al misterio de la encarnación, porque cuando comprendes que el incorpóreo se ha hecho hombre por ti, puedes pintar la imagen de aquel a quien has visto. Porque Dios, que carece de cuerpo, forma, cantidad y causa, que por su naturaleza sobrepasa toda grandeza, porque el que a pesar de su naturaleza divina ha tomado la condición de esclavo, se ha reducido a la cantidad y a la cualidad, se ha revestido de rasgos humanos. Por todo eso, trabaja la madera y representa a aquel que ha querido hacerse visible para ser contemplado. Es un testimonio sensible de su prototipo. Nos habla a través de la belleza, la luz, de los rostros iluminados. La mirada de Cristo parece que tuviera en su interior una fuente de luz que llega a lo profundo de tu alma. Una luz que, si abres los ojos del corazón, puede iluminar toda tu vida. En el icono vemos la semejanza de nuestro Maestro, y además esta nos santifica, porque vemos sus sufrimientos saludables y nos maravillamos de su condescendencia, porque contemplamos sus milagros y reconocemos y glorificamos el poder de la divinidad. Pues no se trata de una simple representación, ni el valor del icono es simplemente un valor artístico ni pedagógico. Ante todo, el valor del icono es un valor mistérico, pues la gracia divina reposa en él. La semejanza al prototipo y su nombre hacen la santidad objetiva de la imagen. El icono se santifica por el nombre de Dios y por el de los amigos de Dios, es decir, los santos, y por esto recibe la gracia del Espíritu Divino. Así pues, al igual que en las Santas Escrituras, el nombre evoca la presencia de aquel que es nombrado. De esta misma manera, el icono nombra a través de los colores y las figuras, haciendo presente al prototipo de cuya santidad participamos. Por lo cual, el honor tributado a la imagen se dirige a aquel que la imagen representa. La pintura del icono lleva de una manera silenciosa delante de los ojos lo que las palabras llevan al oído. La escritura y la imagen se señalan mutuamente y mutuamente se explican. La imagen de Cristo no es simplemente una representación de su naturaleza humana. La imagen de María y de otros santos no es sólo la representación de su apariencia corporal. Estas imágenes llevan en ellas un sello de la naturaleza divina de Jesús y de la santidad. De la misma manera que una huella en la cera está en el sello metálico con el cual se obtiene, y el objeto está en la sombra que él proyecta, así, todo icono de Cristo, de la Teotocos, de un santo o una santa, lleva en él una parcela de la energía o de la gracia propia de estos personajes. La veneración que debemos al icono está justificada por esta presencia en él, de esta parcela de lo divino o de la santidad, sin que nos haga olvidar que este culto se dirige no al objeto material, que es el icono, sino al ser divino o santo a quien debe su parte de lo inteligible. Lo esencial en esta doctrina es, fuera de la justificación fundamental de la imagen religiosa, la noción de la presencia en él de un elemento irracional que tiene en común con el personaje que representa. Un icono de Cristo, o de la Madre de Dios, significaba su presencia en el lugar donde se encontraba, e imaginábamos todas las consecuencias que esta idea podría tener en la vida religiosa e incluso en la vida civil, pública y privada de los bizantinos. Por contrapunto, al final del siglo VI, el Papa Gregorio Magno definía la función de la imagen cristiana de una manera que permanecerá determinante para los países de lengua latina durante toda la Edad Media. La imagen es la escritura de los iletrados. De esta manera, la imagen es un medio de conocimiento, especialmente del conocimiento de las cosas de la fe, y en consecuencia un medio de enseñar la religión y sus misterios. Los cristianos de Occidente permanecerán fieles a esta idea de base, que con frecuencia será recordada más tarde por los doctores de la Edad Media, y que confirma de esa manera la función pedagógica de la imagen cristiana. En las liturgias de Oriente, la palabra nos penetra al mismo tiempo que son contemplados los iconos que la iluminan. Llega hasta lo profundo del corazón oír la proclamación del Evangelio de Navidad o de la Ascensión, mientras dejamos los ojos posarse sobre el icono del misterio. Por otra parte, en la tradición oriental, el icono forma parte de la celebración, constituye un medio de conocer a Dios y de unirse a Él. En la Iglesia, pues, el icono constituye en el espacio lo que el desarrollo litúrgico constituye en el tiempo, el anticipo del reino de Dios. Palabra e imagen forman una totalidad inseparable, atmósfera espiritual en la que se extrae el significado de la Escritura. El hombre es y permanece todo entero. Doquiera que vaya, o hiciere lo que hiciere, involucra a todo el ser, cuerpo, psiquismo y corazón. La liturgia cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, aporta además un doble marco para esa presencia. El hombre vive a la vez aquí y allá, en lo trascendente e intemporal del misterio de Cristo, alabado por los santos con inaudible cadencia para los hombres que todavía estamos en este mundo. El hombre anhela enamorado de la belleza espiritual que pasa por la cruz, la pacificación interior, la comunicación con Dios, la comunión con los hermanos y la conquista del reino. De ahí que la belleza de la liturgia y los iconos que la asisten no sea vano ornato, sino útil soporte y signo de la belleza que no se ve. Podríamos decir que la liturgia no es sino la atmósfera natural donde respira el corazón del cristiano. De la misma manera que el pez únicamente nada y respira en el agua por instinto, sin leer manuales de biología marina o fluvial, pero conoce bien su medio. Así, el cristiano puede comprender la liturgia y cómo la exégesis se aplica a la Escritura, pero sobre todo puede nadar y respirar en su seno. La experiencia personal es el genuino conocimiento de Dios y de sus cosas. Por ello, contemplando los iconos y escuchando la palabra escrita, cada cristiano cultiva la savia misma del conocimiento escuchando a sus santos y a sus padres, alimentándose de su experiencia, del Espíritu Santo y de su coloquio con el Verbo, mientras celebra los misterios de la Eucaristía y los sacramentos. La Iglesia transmite en secuencia ininterrumpida desde los orígenes el misterio de Jesucristo, especialmente contemplado en las llamadas 12 grandes fiestas. Resulta curioso, al dejar fluir juntos el hálito de ambos pulmones de la Iglesia, tal como indicó en su día el Papa Juan Pablo II, comprobar cómo el aire se enriquece con el colorido de un abrazo que no es fruto de la iniciativa del hombre. La invitación a contemplar cómo se oculta la divinidad en el misterio de Cristo es aportación del occidente eclesial. El oriente mira en primer lugar cómo se manifiesta. ¿Acaso no es un abrazo perfecto entre pulmones? ¿Nace la Iglesia de entre las manos de Jesús de Nazaret, o es el Paráclito el que cumple el encargo en el cenáculo? ¿Es la Iglesia cristocéntrica o neumatocéntrica? Ya han respondido las tradiciones. Nosotros, en lugar de hacerlo negando una parte, afirmaremos las dos. Examinando un abrazo humano sincero, vemos dos cuerpos diferenciados, pero una sola realidad, en lo físico y en la actitud. No sabemos quién abraza a quién. Ambos abrazan y son abrazados. Igualmente ocurre, creemos, con la Iglesia. Es misterio porque nace de un misterio. Por ello, no son separables el triunfo de la humildad del nacimiento belenita de Jesús, fundamento de la fiesta occidental, y la victoria de la Encarnación en el conflicto iconoclasta, corazón de la fiesta en el Oriente cristiano. Ambos contenidos se abrazan, ¿por qué no?, en el icono y en la fiesta de la Natividad. Desde el momento mismo de la ascensión del Señor, la Iglesia emprendió su viaje hasta los confines de la tierra. En el plano dialogal, el querigma ha saltado de boca en boca, de corazón en corazón. Pero hay otra ruta que el Espíritu ha transitado con el Evangelio en la mochila. las honduras del propio ser humano. Evangelizar de fuera adentro, transformando y santificando las sucesivas capas del mundo interior del hombre, es fruto de la liturgia de la Iglesia. De un lado, la palabra, el continente catequético que resuena en el templo, enseña a conocerse, a conocer a Dios y a vivir con Él. Pero subyace un elemento que da un paso más hacia el corazón: el lirismo, la belleza sugestiva de los cantos, el calor espiritual que dimana de los santos iconos, apenas movidos por el suave cimbreo de las velas. Es el acceso a la belleza inefable de Dios, a través de la belleza de lo contingente tocado por Él. Los sentidos corporales participan, cómo no, de la teofanía entreverada en las rúbricas, la veneración a los iconos, la comunión, el cáliz, cuya boca asume la virtud de la orla del manto que tocara la hemorroísa, en fin, todo el conjunto de la celebración. Podríamos afirmar que la liturgia, querigma en poesía, evangeliza los sentidos, el temperamento, las emociones, la inteligencia. En una palabra, al hombre uno y entero. La liturgia, como los iconos, debe su ser y sus frutos al misterio de la Encarnación, donde Jesucristo, Dios y hombre, se manifiesta en todo el hombre. Si Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, como dice San Agustín, es patente que la liturgia que se te transmitió sin ti, no te iluminará sin ti. No en vano el fiel participa con signos y respuestas al misterio de la voz de Dios, escuchada desde la zarza de la celebración. Es curiosa la aportación de San Gregorio de Nisa, en el sentido de que la voz que llegaba a Moisés en el Horeb le sonaba familiar, era como la de su propio padre. También son sonidos humanos y trazos humanos los que habitan los cantos y los iconos, pero algo inhumano los diseñó y los comunica en el templo: el amor de Dios. De nuevo se hace audible el Verbo de Dios: y he aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. No pretendemos aquí una exégesis del texto, sino descubrir la que subyace en la liturgia. En este sentido, es innegable ese matiz de cotidianeidad del pequeño todos los días, donde Cristo, que no tiene dónde reclinar la cabeza, es la cabeza bajo la que se reclina Juan. Este misterio del Jesús histórico y el Cristo de la fe, en una sola presencia, es el corazón de la liturgia, manifestado a través de la oración eucarística, las aclamaciones de los fieles, los signos, los himnos y la contemplación cultual de los iconos. Es la totalidad de Jesucristo, su vida entera, la portadora de la salvación. Es el Espíritu el que la comunica a su Iglesia. Desde la belleza querigmática de las anáforas de Oriente y Occidente, la esencia de nuestra fe se hace digestiva al corazón del creyente. El poeta recita para un pueblo de poetas. Como las gotas de agua que tras la lluvia dejan caer agradecidas las hojas de los árboles, los troparios e himnos de la liturgia, como los que hemos leído de San Andrés de Creta, por ejemplo, dejan sazonado y sabroso el contenido de la fe. Hay un tiempo para cada cosa, dice el Eclesiastés. Tiempo para saberse pecadores y rogar misericordia, y tiempo para contemplar la belleza de esa misericordia. Tiempo para reflexionar sobre la propia vida y tiempo para degustar la vida divina. Tiempo para la teología discursiva de Occidente y tiempo para la contemplativa de Oriente. Quizá estamos llamados a la locura de vivir a la vez ambos tiempos. El hesicasta no deja de orar en su corazón mientras habla, escucha o razona. La liturgia es el tiempo para salir del tiempo. No lo es para examinar con lupa los contornos de los símbolos y gestos empleados, sino para entrar por ellos, a modo de umbral, en el abrazo intemporal con el Padre Dios. La liturgia es catequética, sí, pero catequesis mistagógica, que no suscita un conocimiento intelectual, sino experiencial. No supone la huida de una realidad llena de divisiones, conflictos e incomprensiones. Es descubrimiento del poder de Dios que reviste de carne, nervios y hálito de vida a los huesos secos de Ezequiel, signo de la pobreza y deterioro de la condición humana y sus valores. No son, sino están secos, pero ya son asamblea sobre la que actúa el Espíritu. La hija de Jairo no está muerta, solo dormida. Los huesos secos estaban juntos a la espera de ser convertidos en pueblo de alabanza. Los fieles congregados en el templo van a escuchar al Señor que dice: «Despierta, revístete de la luz pascual, sé mi pueblo». La liturgia es, sin duda, la voz del profeta. Es un hecho que la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la Iglesia son el cimiento perpetuo de la vida del cristiano. La Escritura y el dato bíblico en general, de modo eminente, será pues el alimento saludable que nos permite dar frutos de santidad. Más aún, si gracias a las palabras que contiene ese libro, los santos evangelios, llegamos a la salvación, del mismo modo, gracias a la acción que ejercen los iconos con sus colores, todos, sabios e ignorantes, obtienen útil provecho. Sagrada Escritura e iconografía, pues, van de la mano, puesto que en ambas contemplamos la pasión que el Maestro ha sufrido por nosotros, la cruz, la sepultura, el infierno derrotado y despojado. En definitiva, la salvación que nuestro primer dispensador de premios y coronas ha realizado en la tierra, así como cada uno de los momentos de la vida de Jesús, en los que su acción y el reino por él anunciado queda de manifiesto. La belleza de las imágenes y el lirismo litúrgico aportan al depósito de la fe un sabor sugestivo para el hombre que persigue el asombro ante su belleza. Más que aspirar a la intelección, debemos aspirar a la adoración. No es la zarza el objeto examinado, sino su fuego. No es el agujero en la arena que Agustín veía llenar con extrañeza, sino el niño que anunciaba así su propio misterio. Por ello buscaremos la comunión con Dios. Así, Evagrio Póntico podrá afirmar: amas a Dios, luego eres teólogo. Es en la vida del hombre donde debe encarnarse la palabra que resplandece en el icono, debiendo por tanto conocer para vivir. Si vivimos, vivimos para el Señor. Así pues, el icono nos ayuda a poner en práctica de la enseñanza de Jesús. De esta manera, el cristiano va transformando su mente, por mor del Espíritu, en la mente de Cristo, para llegar a tener, así, sus mismos sentimientos, pudiendo contemplarla y guardarla en el corazón como María, para poder vivir verdaderamente como hijo de Dios. El icono encierra, pues, una teología para la vida que quiere afrontar la andadura cotidiana del cristiano a la luz de la palabra de Dios vivida en el día a día y en el marco referencial de la cotidianeidad en la que Dios se manifiesta. Considerando los iconos también como signos de comunión con los cristianos de Oriente, los maestros de la Esiquía apuntan al corazón como lugar donde se teje esa tan ansiada unidad. Recordemos la teoría del círculo de San Doroteo de Gaza, según la cual, como radios de un mismo círculo, estamos tanto más cerca de Dios cuanto más lo estamos de nuestros hermanos, y a la inversa. Por ello, la comprensión y veneración de los iconos nos ayuda a experimentar el hecho evidente de que lo distinto no es rival, sino complemento.
les hemos ofrecido El arte de una vida, un programa producido por Zetelmont Televisión.